por descubrimientos en uno de los objetos más fascinantes del universo, que son los agujeros negros, se le dio el Premio Nobel de Física a Roger Penrose, una figura legendaria de la Universidad de Oxford, físico teórico. Reinhard Genzel, él lleva la mitad del premio, y la otra mitad se distribuye entre Reinhard Genzel del Instituto Max Planck y Andrea Ghez de la Universidad de California en Los Ángeles. Uno de ellos hizo avances teóricos, los otros dos experimentales. Pero para saber un poco más sobre este último premio, tenemos en línea al doctor Gastón Giribet.
Licenciado y doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET, profesor de física teórica en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Su área de investigación es la física teórica de altas energías, la teoría de cuerdas, física de partículas, teoría de la relatividad general y sus aplicaciones a la física de los agujeros negros.
Hola Gastón, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto
estar aquí. ¿Te lo esperabas este premio?
No, para nada. O sea, si menos el de Penrose, que es el que más contento me pone. No sé cuál me pone más contento de las dos mitades, pero me ponen contento las dos mitades. Pero el de Penrose no lo esperaba nadie. Nadie lo esperaba. Ni Penrose, ni yo, ni nadie.
Penrose creo que no esperaba, pero es un señor mayor, tiene 89 años, ¿no es cierto? Sí. Pero totalmente lúcido, estaba muy contento cuando le avisaron del premio.
Sí, no, súper lúcido. Sí, ojo que cuando digo que no lo esperaba no es porque no lo merezca, todo lo contrario. No lo esperaba por una cuestión de que son sus resultados son muy teóricos y si bien de mucha relevancia, bueno, uno no esperaba que le dieran el Nobel a esta altura, ¿no?
Claro, porque los avances de Penrose no se hicieron ni ayer ni la década pasada, ¿no? Tienen muchas décadas. ¿Cómo fue? Sí. ¿Por qué fueron tan importantes estos aportes teóricos de Roger Penrose, un inspirador de otro científico famosísimo, célebre, que murió no hace tanto, Stephen Hawking, pero se hicieron hace muchos años? ¿Cuáles fueron exactamente los aportes que hizo Penrose al conocimiento o la exploración de los agujeros negros?
Claro, él fue, digamos, para decirlo de una manera que no es inexacta, él fue quien hizo notar que los agujeros negros eran, en efecto, podían ser una realidad física. Porque, ¿qué quiere decir esto? Los agujeros negros, primero cabe decir que, como decís vos, su resultado es de 1965, fines del 64. Estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Así que cabe decir que hace mucho de esto, pero la predicción teórica de que los agujeros negros podrían existir según la teoría general de la relatividad es muy anterior, tiene más de 100 años, es de 1916. Pero hasta la década del 60, que es cuando Penrose hizo su resultado, no se tomaba muy en serio esas soluciones a las ecuaciones de Einstein. Era cierto, eran tomados como que sí, las ecuaciones de Einstein predicen la existencia de estos astros que tienen un campo tan gravitatorio tan intenso que se sumen a sí mismos en una total oscuridad. Se consideraban que eran soluciones a las ecuaciones, pero que no tenían sentido físico. ¿Por qué? Porque las soluciones que se conocían eran soluciones que eran muy simétricas. Y uno en la naturaleza no encuentra cosas tan simétricas, para ser más preciso. Se creía que las estrellas, sabía que las ecuaciones de Einstein predecían que si una estrella colapsaba debido a su propia gravedad, de manera parejita, radial, totalmente esféricamente simétrica, formaría un agujero negro. Pero la gente decía, pero en la naturaleza esos colapsos no se dan extremadamente simétricos, las estrellas no son exactamente redondas, no es que todo va a ser extremadamente suave. Entonces la gente creía, bueno, estas son idealizaciones de las ecuaciones de Einstein, pero que no se van a dar en el cosmos. Lo que probó Penrose es que si ese colapso no es exactamente simétrico, independientemente de la forma que tuviera, igual siempre van a dar origen a los agujeros negros. Y probó otras cosas relacionadas con las singularidades y los horizontes y muchas cosas de los agujeros negros. Y entonces probó que los agujeros negros no eran una predicción muy peculiar, particular, idealizada de las ecuaciones de Einstein, sino genérica, es decir, siempre se iba, independientemente de si era una situación simétrica o no, se iban a dar. Y entonces uno empezó a tomar, a partir de la década del 60, los agujeros negros como una posibilidad cierta de que pudieran realizarse en la naturaleza, aún una década antes de que se observase el primero, ¿no? O dos décadas antes de que se observase el primero. Por eso fue muy importante.
Impresionante la visión y, digamos, esa esa reflexión teórica que se anticipó a todo tipo de observaciones, porque eso estaba solamente en el papel.
Totalmente en el papel. Bueno, cabe decir que él es matemático originalmente, ¿no? En realidad. Así que si no lo piensa de ese lado, siempre fue un matemático que desde siempre se interesó más por la relatividad, desde su época de estudiante. Y sus amigos tenían que ver con la relatividad. Siama, que fue el director de tesis de Hawking, era muy amigo de Penrose, ¿no? Pero, claro, era un matemático, así que sus resultados son bien de teoremas, de demostración, que las ecuaciones de Einstein siempre van a dar origen a estos objetos, pero bien, bien teórico, y, repito, ¿no? Una década antes de que recién se observaran las primeras radiaciones que podían ser sugerencia de que existen los agujeros negros, ¿no? O sea, se adelantó mucho.
Claro, porque muchas veces, claro, viene una reflexión teórica a partir de observaciones, claro, que no se pueden explicar. En este caso fue al revés, y eso es lo, en inglés le dicen mind-boggling, lo que te vuela la cabeza de la matemática, que en el papel puede adelantarse a realidades que luego se confirman en la naturaleza.
Sí, en ese sentido, quizás el otro ejemplo que podemos recordar del Nobel también no tan lejano es el de Higgs, ¿no? El de Higgs y Englert, que ganaron el Nobel por un descubrimiento que también habían hecho en los 60, teóricamente, la predicción de la existencia de una partícula que recién se observaría a mediados del 2012. ¿No? Y también la razón por la cual esa partícula creían que existían era por una cuestión matemática de las ecuaciones, para que haya cierta simetría, que se llama simetría de Gauge, una cuestión bien matemática, y también se anticiparon muchas décadas, ¿no? Del 60 y tantos hasta 2012.
Ahora que existan los agujeros negros ya desafía hasta la imaginación más frondosa, ¿no? Porque se trata de objetos tan particulares que de hecho son lugares del espacio-tiempo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se desbaratan, se desvanecen, ¿no es cierto? Porque ahí rige toda otra física.
Sí, sobre todo en el, y ese es uno de los resultados de Penrose también, que en el centro de los agujeros negros, ineluctablemente hay un punto que se llama la singularidad, en el cual la curvatura del espacio-tiempo, que es también decir lo mismo que decir el campo gravitatorio, se vuelve infinito, que no es decir mucho, es infinito, es decir, en ese punto las leyes de la física, como las conocemos, se quiebran. Y esos puntos, Penrose demostró dos teoremas. Uno es que esos puntos, siempre hay uno de esos puntos adentro de un agujero negro, donde la densidad de materia no es mucha, sino que es infinita. Y por otro lado, que esos puntos siempre están adentro de un horizonte, de un agujero negro. Es decir, esos puntos donde las leyes de la física se quiebran están siempre escondidos. Por eso se llama censura cósmica ese resultado, porque están censurados esas regiones. Menos mal, ¿no? Porque si no, habría puntos en el espacio donde las leyes no valen, digamos, por decirlo de alguna forma. Y junto a Hawking tuvieron un resultado muy interesante, que es pensar lo mismo, no para agujeros negros, sino para el universo. Es decir, así como hay un punto dentro de los agujeros negros donde las leyes, el punto llamado singularidad, donde las leyes se quiebran, Hawking y Penrose mostraron que el origen del universo, en el Big Bang, también tuvo que haber un punto así donde las leyes no valían. Es decir, no donde el universo era muy pequeño y muy caliente, sino infinitamente pequeño e infinitamente caliente. Ese es un resultado de Hawking y Penrose juntos, una extensión de Hawking del resultado de Penrose, que creo yo, no sé si mi opinión importa mucho en esto, pero es una opinión personal y la comparto con muchos colegas, por ejemplo, ustedes y otra gente, supongo, que es que si Hawking estuviese vivo, probablemente hubiese compartido el premio con Penrose, o al menos creo yo que no merecía tanto como Penrose, señor.
Ahora, esto que nos contás, Gastón, quiere decir que, por lo menos con la física que hoy tenemos, nunca vamos a entender cómo empezó el universo, porque si no, exacto, vale, parece.
Exacto, hay un momento donde entendemos, hay una suposición en la teoría de Penrose, en estos teoremas, que es que vale la teoría de la relatividad general en todo momento. Y la teoría de la relatividad general es incompatible con otra teoría que sabemos que es cierta, que es la mecánica cuántica. Entonces, cuando el universo era muy, muy, muy pequeño, estas dos teorías tenían que empiezan a tensionar una con la otra. La relatividad general describe la física de lo macroscópico, las galaxias, el universo, los objetos muy densos, muy rápidos o muy compactos. Y la mecánica cuántica, la física de partículas. Entonces son dos reinos distintos, y uno convive con esa incompatibilidad teórica. Pero al comienzo del universo, donde toda esa masa estaba concentrada en una región muy pequeña, donde la física de partículas es importante y también lo es las grandes densidades de masa, uno necesita una teoría en la que sea compatible con las dos. Y así como las conocemos, no son compatibles. Cree la mayoría de la comunidad científica que lo que hay que cambiar es la teoría de la relatividad general. Vale a partir de cierto momento, pero en los primeros segundos, bueno, en los primeros segundos, las primeras millonésimas de segundo del universo, no. Y hay una teoría superadora que muchos tratamos de construir, pero que no sabemos. Ahora, la opinión de Penrose es un poco al revés. Él cree que lo que hay que cambiar es la mecánica cuántica. Pero esta no es lo que
prevalece.
No es lo que prevalece. Es su opinión actual. Pero,
sí, algo que me llamó muchísimo la atención esta semana, trabajando justamente en la nota sobre este premio, es que consulté con Juan Martín Maldacena y me envió una frase muy sugestiva, digamos, porque dice, esto demuestra también que la teoría de la relatividad está incompleta.
Claro, claro. Sí, es justamente esto. El teorema de Penrose lo que muestra es que si con las leyes que conocemos, en particular la de la relatividad general, hay un punto donde inevitablemente la física se quiebra dentro de los agujeros negros, lo que quiere decir esto es que la hipótesis de partida no puede estar bien. Que la validez de la relatividad general es buena en algunas aproximaciones, pero que en algún momento dejará de ser cierta. Cuando uno quiera describir lo infinitamente pequeño, el primer momento del Big Bang o muy, muy en el centro de los agujeros negros, ahí necesitará una teoría que todavía no terminamos de construir y que será superadora de la teoría de Einstein.
Así como Einstein superó a Newton,
claro,
tiene que venir alguien o alguienes. Muchos.
Bueno, si mencionaste a Maldacena, sería mi candidato ideal para
¿ah, sí?
Se me ocurre capaz, ¿no?
Pero bueno, o sea, todavía es bueno, ¿no? Porque quiere decir que no está cerrada la investigación en la física teórica, sino que hay trabajo por hacer. Einstein no clausuró todas las preguntas. Quedan preguntas todavía. Tengo algo que a lo mejor a vos te va a parecer poco interesante, pero siempre sé, las representaciones artísticas de los agujeros negros los muestran muchas veces como cuando uno deja ir el agua en un recipiente y se produce ese remolino, ¿no? Porque son lugares donde la gravedad es tan fuerte que absorbe todo lo que está cerca de ese horizonte, digamos, o atraviesa un horizonte y atraviesa todo, 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 hasta la luz. No deja que ni siquiera la luz escape, y por eso son negros, ¿no? Pero, en realidad, ¿cómo se imaginan los físicos a los agujeros negros? ¿Son objetos esféricos?
Son objetos esféricos, bueno, si rotan, son un poco oblondos, se achatan en los polos un poquito, pero son extremadamente lisos, ¿no? Si no rotan, son totalmente esféricos. Pero esa imagen pictórica de una suerte de sumidero de agua que se va cayendo como si nos arrastrase el agua hacia una alcantarilla, no es mala, porque imaginemos que nosotros tenemos un barco y estamos yendo hacia un sumidero gigante y queremos escapar. Tenemos que ponerle más velocidad al barco para poder salir. Y cuanto más cerca estemos del objeto, más necesitamos de velocidad. Bueno, eso es lo que pasa no con el agua, sino con el campo gravitatorio generado por un agujero negro. En este caso no tendremos un barco, tendremos un cohete y queremos escapar. El problema es que hay un límite infranqueable, según la teoría de la relatividad, que es la velocidad de la luz. Más que eso no podemos. Entonces, si ese campo gravitatorio es tal que la velocidad que necesitaríamos para escapar fuese la de la luz, eso se convierte en un agujero negro. Es decir, ya no podría, llega un punto que se llama el horizonte de eventos, donde cruzado eso ya no hay ninguna posibilidad física de alcanzar una velocidad como para escapar. Así que no es una mala analogía, me parece que es bastante pictórica y es bastante buena.
Bueno, realmente los agujeros negros han capturado la imaginación no solo de los científicos, sino también de muchísima gente, y pues de hecho se convirtieron en el centro de tramas de películas, de novelas, ¿no es cierto? Porque por esta cualidad de misterio que encierran, y realmente es uno de los campos, vos mencionaste a Maldacena, incluso tu campo de investigación y de muchos otros, que en este momento atrae muchísima atención de parte de los físicos, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay una cosa apasionante de los agujeros negros que tiene que ver con que desafían nuestra intuición a un nivel, no solamente nuestra intuición, sino también nuestras nociones ontológicas. Por ejemplo, Si uno piensa lo que un agujero negro significa, es un objeto en el cual nada de lo que está ahí en su superficie o adentro puede conectarse con lo de afuera, porque como no puede escapar la luz y nada puede ir más rápido que la luz, lo que está ahí adentro queda causalmente desconectado. Es decir, todo proceso que ocurre ahí adentro no puede dar ningún fenómeno afuera. De alguna forma, no es inexacto decir que de alguna manera el universo, el espacio se acaba ahí. Al menos clásicamente, el espacio se acaba ahí. Por un lado. Entonces, en algún sentido, por eso digo, desafían la ontología, porque son la ausencia del espacio en el que son, de algún modo. Y por otro lado, hay otra cosa, que es que cuando el campo gravitatorio es muy intenso, el tiempo pasa más lento. Y en el caso de los agujeros negros, ese campo gravitatorio es tan intenso que el tiempo en ellos se detuvo. No hay tiempo ahí. Y esto es apasionante porque pensemos que los agujeros negros se forman tras la muerte de una estrella, que colapsa sobre sí misma. A medida que va colapsando, se va como congelando en el tiempo, porque ese tiempo nunca existe, nunca llega. Entonces, en algún sentido, son como objetos teleológicos. Son la ausencia del espacio en el que son, y por otro lado, son en un tiempo que aún no es. Entonces, en algún sentido, tiene todo un costado, interesante desde el punto de vista filosófico también. Y como objetos físicos son apasionantes, porque son paradojales. Estos son los que, por un lado, están atrás de los fenómenos más violentos, rápidos, luminosos y energéticos del universo, pero ellos mismos son fríos, oscuros, silentes. Entonces, en algún sentido son paradojal, ¿no? Se rodean de un montón de materia incandescente con energías de 10 a la 30 y tantos watts, pero ellos mismos son extremadamente fríos, son 0,1 micro Kelvin de temperatura. En algún sentido son paradojales, son extremos en ambos sentidos. Entonces son
El frío absoluto.
Y ese casi es importante porque el hecho de que no sean totalmente fríos es el resultado mayor de Hawking, ¿no? Que son fríos, pero casi el cero absoluto.
Qué bárbaro, ¿no? Realmente, bueno, esto da no para un programa, ni un pedacito de programa, da para horas y nos encantaría seguir escuchándote, Gastón, hablando sobre este tema que te apasiona, pero y apasiona a cualquiera que se asome un poquitito, ¿no? Al agujero negro, ¿no? Que sería muy peligroso, pero que se asome al tema. Y en la otra mitad del premio, como decíamos, se lo dieron porque una de las normas, de las reglas del premio Nobel, es que tienen que ser resultados experimentalmente comprobados. Y lo que comprobaron Reinhard Genzel, el alemán, y una norteamericana, Andrea Ghez, dos astrónomos que trabajaron con equipos, no una sola persona, sino que con grandes equipos de personas, es que en el centro de nuestra galaxia, justamente midiendo las estrellas que giran alrededor del centro, hay un agujero negro súper, súper masivo, y tal vez en el centro de todas las galaxias. O sea que pasaron los agujeros negros de ser una rareza a ser algo que se supone puede haber millones en todo el universo, o sea, pueden ser un artículo realmente rutinario, a pesar de su extrañeza en todo el universo. Gastón, te agradecemos muchísimo estos minutos, y por supuesto quedamos en contacto para seguir hablando de agujeros negros, de física y de todo eso que nos apasiona.
Cuando quieran.
Un gran abrazo.
Muchas gracias, hasta luego, que estén bien.
Estuvimos hablando con Gastón Giribet. Él es doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, y además tiene su área de investigación, es la física teórica de altas energías, la teoría de la relatividad general y sus aplicaciones a la física de los agujeros negros.